todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Comenzamos la edición correspondiente al día 12 de marzo del año 2025. De nuevo en directo en los puntos habituales donde tú bien sabes que nos puedes escuchar, dispuestos a compartir contigo dos horas de Radio Rock. Todo el programa no va a ser en vivo, tenemos ya una parte grabada si todo va como tenemos previsto. Será la última parte del programa, entrevista con Jorge Salán, presentando Ocaso Acústico, para ver si podemos tener tiempo de llegar de esta manera a disfrutar de las actuaciones de Eternal, de Sabotaje y de Lorien en la Sala Santana 27 de Bilbao. Así que arrancando estamos, luego pues como es el directo ya sabéis, va surgiendo, va fluyendo y va habiendo hasta sorpresas, hasta para mí en algún caso. Sobre todo cuando nos falla algún CD o se nos queda todo en silencio y estas cosas, ¿sabes? Eso es la mayor sorpresa que me suelo llevar en cada programa. Pero intentamos que salga todo lo mejor posible y con esa intención arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Vamos a arrancar recordándote que este próximo día 15 de marzo, este sábado, Porco Bravo estarán presentando su nuevo trabajo discográfico en el mismo sitio, en el Café Anchoquia de Bilbao. Concierto que, por supuesto, te recomendamos. La banda ya pasó por aquí, por nuestros estudios. No estarán solos, estarán acompañados por tres humantes. Como digo, cita que te recomendamos. La banda presentó ya el disco aquí en nuestro programa de radio. Hoy lo volvemos a traer a colación precisamente para recordarte la cita en vivo con una banda que precisamente en directo siempre ha demostrado tener uno de sus puntos fuertes. Nos quedamos hoy con este Déjate Llevar, con la colaboración de Laura de Garaje Jack. Y con ello arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Porco Bravo, este sábado en directo en Bilbao.
Nadie dijo que fuera en serio, no lo compliques y déjalo estar. Lo nuestro ha sido solo un remedio para curarnos de la soledad.
No quiero sogas, no quiero atarme, no quiero ser tu chica ideal. Muérdeme el cuello y pórtate muy mal.
¿Crees que me ves, que me tienes a tus pies y que lo nuestro es especial? Pero nena, solamente quiero.
Que jamás me mataré y que esto nunca acabará. Por ahora
olvide nunca daros las gracias por la escucha, por cierto, que creo que no lo he hecho en esta ocasión abriendo el programa. Si no lo hago alguna vez, que sepáis que siempre lo primero, os estoy agradecidísimo de que estéis ahí al otro lado de la escucha. Porco Bravo abriendo este próximo día 15 de marzo en el Café Anchoquia de Bilbao. Habrá oportunidad de verles en vivo, donde nunca han defraudado y donde siempre han dado un auténtico espectáculo. Vamos a ir con una, para mí, nueva banda vizcaína. De hecho, debutan con este trabajo discográfico. Hablo de Qualuders. Nos llegan desde Santurchi. Y me llevó una sorpresa porque me escribía Henry, me decía, soy Henry, pues antiguo bajista de Calcetines y Cachetes, entre alguna otra formación. Yo me acuerdo de sus denominaciones como Enrique Baker o Burbujita. Y el caso es que ahora está con este nuevo grupo, con Qualuders, con los cuales tenemos viejos conocidos como Gardu, que también he visto que está en la formación. Y han sacado un primer disco que me parece muy recomendable, pues si te gusta esa esencia punk rockera. No hay paz, es el título del mismo. Y qué mejor que presentártelos precisamente con el tema que da también nombre a la banda, Qualuders, desde aquí, desde Vizcaya. Así facturan punk rock estos chicos.
Nada que demostrar, porque somos gente de la calle. Cuando suena el rock and roll, hijo puta, que me pare. Se me mete una energía que me hace sentir más grande. Combustible que me ayuda a reconectar. Hey, hey, Qualuders, un misil demoledor, un caballo salvaje. Es el puto rock and roll que no defrauda a nadie. Es toda mi vida, es mi religión, es mi familia, joder. Hey, hey, Qualuders.
Editado hace bien poquito este primer trabajo de Qualuders, que tiene temas como el que hemos escuchado y como el que vamos a seguir escuchando, porque creo que con un solo tema, no sé, me sabe como a poco, ¿no? Tan intenso y tan rápido, tan veloz, tan directo a la yugular. Pues ¿por qué no poner también este El Camino de los Cuervos, que es el tema que abre esta obra? No hay paz. Primer disco de los vizcaínos Qualuders.
Todo al negro, nada calma mi sed.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, mira, te mando este audio. Me gustaría que lo sacaras en antena el miércoles. Porque, bueno, yo ya sabes que siempre, por cuestiones de trabajo y de tiempo, os oigo en diferido en la web. Pero, bueno, sí es verdad que te sigo. Y sí es verdad que desde que está Fran encima, me da un push más para no perderme ninguno de tus programas, que ya lo haces bien, pero que cuando estén los dos juntos sois unos crack. Y quiero aprovechar la ocasión, lo primero, para agradecerte siempre la labor que haces con los grupos y con los colectivos y con la gente que andamos en este mundo de siempre apoyarnos, darnos vida y sacarnos en las ondas. Y luego, por supuesto, a mi gran amigo Fran, mandarle un abrazo, que se lo mandé por internet por su cumpleaños, que casi se me pasa. Y decirle que eso, que me halagan las palabras que habéis dicho de mí. Pero sí que es verdad que yo sí que en esta trayectoria de vida de esta buena esquina del rock and roll, no he conocido un tío más majo, más sincero que el señor Fran Becerril. Bueno, tú también, Antonio, pero es que con Fran ha sido desde el minuto uno en el que conocí una gran amistad y creo que dure muchos años. Y bueno, pues eso, agradeceroslo a los dos públicamente, las palabras que habéis tenido conmigo. Y bueno, y como bien has dicho, recordaros que el sábado lió una puñetera madre en el Lezo, en el Cherimuño Baserria, con Kid West, Colectivo Suicida y Blast Wave. Y eso tendremos como siempre, regalaré cositas, CDs, esto, lo otro, y sortearemos una guitarrita firmada por Blood Bull. Entonces, todos aquellos que estéis por la zona de Lezo, Rentería, Donosti, deciros que el aforo es un poco limitado, que son 125 entradas y que todas se venderán en taquilla, ¿vale? Y pues os esperamos a todos, y claro, vosotros dos, si es que podéis, pues estáis más que invitados. Un abrazo para los dos y muchos rock and rolls.
Pues un abrazo para Buta, que nos mandaba este mensaje, y he cumplido su deseo, que para mí es una orden, que sonara el audio aquí en el programa del miércoles para anunciar ese Buta Rock de este próximo sábado en el Lezo. Te agradecen los abrazos, el cariño que nos profesa y, por supuesto, y al lado de Fran, no puedo competir. Un abrazo, por supuesto, para Fran, que desde que ha estado aquí en el programa, desde que ha empezado a llegar, ha revolucionado un poco casi la andadura ya de más de 20 años de este programa de radio. Nos ha conectado con mucha gente, con gente que ya estábamos conectados, pero nos ha conectado un poquito más si cabe. Se lo agradecemos enormemente a gente como Buta y Extensible, para otra gente con la que estamos en contacto constantemente, para oyentes de este programa. Pues qué decir, que me rindo a vuestros pies. Espero hacer un programa de radio que sea de utilidad para las cosas que hacéis en vuestra vida, porque os gusta la música igual que a nosotros que estamos aquí a este lado de la radio, que cumpla una función, que para eso se hace. Suenan Blast Wave. Estarán actuando en este próximo Buta Rock. El tema este que registraron en 2024, regrabado del pasado como presentación de la nueva vocalista, Blast Wave, en el próximo Buta Rock. Vamos a seguir con un clásico del heavy metal en Euskadi, como son Un Kilo, que vuelven a estar de actualidad, al margen de porque realmente la banda oficialmente regresó, creo que fue en 2017, iban a tocar en la edición que se fue al garete del D-Metal del año 2020 y luego no se recuperó para el cartel, pero nos ha dado la sorpresa el Koala Life en estos últimos días de que incorporan a Un Kilo para esa próxima edición del Festival de Abadiño. Un Kilo estarán actuando ese próximo día 20 de septiembre en Abadiño, en esa nueva edición del festival, donde ya había confirmadas bandas como Eclipse, Wolfheart, Suicidal Angels, Before the Dawn, Asgard, The Electric Alley o Mon Sinners. Así que vamos a ir con uno de los temas clásicos, como no puede ser de otra manera, ya que la banda pues editó dos trabajos discográficos en los 90. No sé si son exactas las fechas. Euliar Tean pudo ser 93-94 y posteriormente llegaría Esaye, que este Euliar Tean tengo el lujo y el placer de tenerlo en vinilo como un auténtico tesoro. Aquí en la radio no lo puedo poner en vinilo, pues no tenemos la capacidad de poner en vinilo los temas, pero sí que podemos hacerlo sonar de alguna otra manera, y eso es lo que vamos a hacer. Me voy a quedar con este Mendecua, no sé si uno de los que caerán en su repertorio o no, probablemente sí, porque creo que es una de las piezas importantes de aquel fabuloso debut realmente de esta banda, que en el metal en Euskadi pues creo que ha quedado ahí como una banda de culto, una banda recordada, una banda muy querida. Será un placer poder verles en directo en el próximo festival Koba Life en Abadiño, 20 de septiembre, recuerda la fecha. Sonando Un Kilo con este clásico Mendecua de Euliar Tean.
Egiaren gitarra caminando para atrás. Los intereses cambian de lugar y el objetivo es disparar. Cúbrete, cúbrete, pídele al cielo que esto salga bien. ¿Quién es quién? Responde. ¿Quién es verdugo y quién es juez? El cielo se alza rojo una vez más, tiñe de sangre el lodazal. Y cada noche en plena oscuridad sale la muerte a pasear. Oigo otro golpe más, vuelve, ¿quién lo quiere escuchar? Llaman los cañones a las puertas de tu hogar. ¿Cuántos tienen que sangrar? Muertos en nombre de la paz. Escribe la historia que nos dispara a matar.
Vuélvete, vuélvete, nunca verás lo que no quieres ver. Sálvate, si puedes, estamos todos a sus pies. El cielo se alza rojo una vez más, tiñe de sangre el lodazal. Y cada noche en plena oscuridad sale la muerte a pasear. Oigo otro golpe más, vuelve, ¿quién lo quiere escuchar? Llaman los cañones a las puertas de tu hogar. ¿Cuántos tienen que sangrar? Muertos en nombre de la paz. Escribe la historia que nos dispara a matar. Sangran las heridas que no pudieron cerrar. Llaman los cañones a las puertas de tu hogar. Páginas en blanco que con sangre dormirán. Escribe la historia.
Pues sí, señor, un nuevo orden que ya huele a rancio y que ya lo conocemos bien, porque al final es una forma un poco de siempre de, pues bueno, de camuflarse de nuevo, de reinventarse, de dar la vuelta a todo para volver a empezar. Está este crítico tema, este nuevo orden, que está dentro de este trabajo discográfico, segundo LP de Vuelco, desde aquí, desde Vizcaya. Lleva por título Tiempo Muerto, después de todo reviente. Algunos recordamos también lo que fue Mundo Podrido, ¿no?
Sí.
Eso es. Podemos llamarlo maqueta ahora mismo, ¿no? ¿Sabéis?
Sí, es una maqueta, sí.
Pues sí, señor, pero pudimos disfrutarlos en directo y, en definitiva, pues que son años de banda, aunque en los últimos 3 años más o menos ha cogido ritmo de nuevo Vuelco. Así que, por mi parte, pues enhorabuena. Gracias por estar aquí, lo primero.
Gracias a ti.
Y bienvenido, Xavi Martínez, vocalista de los vizcaínos Vuelco.
¡Aupa! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Antonio?
Pues muy bien y encantado de tenerte con nosotros. Y lo primero también, gracias por acordarte de nosotros.
Hombre, pues sí, hombre, cómo no, ¿no? Cuando estuve pensando en sitios a los que ir para promocionar un poco lo que es el nuevo disco, enseguida pensé en ti, porque ya había estado más veces a cuenta de mi banda anterior contigo, un par de veces, y bueno, pues tenía ganas también de estar contigo y contarte un poco lo que es Vuelco o lo que es nuestro grupo ahora. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo y lo que intentaremos hacer.
Que realmente es retomar, como me decías tú, tu banda de toda la vida, ¿no? En la Contra ha sido como un impasse, que fue un periplo corto pero intenso, creo yo.
Sí, 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 totalmente.
Verdad. Y donde hemos disfrutado de buenos discos y de buenos directos también.
También, sí.
Pero bueno, no se pudo continuar por ahí, yo no voy a hacer amarillismos, ¿no?
No.
Evidentemente no se pudo seguir por lo que sea.
Sí.
Y decides retomar esto, ¿no?
Efectivamente, sí. A ver, Vuelco es un proyecto que empezó en el año 2008, Aitor, el batería, y yo, amigos de toda la vida, nos gustaba el punk rock, nos juntamos, él y yo, él tocaba la batería, y nos juntábamos, al principio ensayábamos él y yo solos, íbamos a Bilbo Rock, y bueno, se fueron juntando, fue entrando y saliendo gente, ¿no? Como en todas las bandas, al final, en todos pasa lo mismo, van gente que empieza, luego gente que se va. También éramos muy jóvenes, tendríamos 16 años cuando aquello, y bueno, pues hasta que ya llegó Iker Luarizaristi a la guitarra, que ya eso empezó a ser un poco un grupo de verdad, ¿no? Y luego me llegó Zapi, Egoiz Zapico al bajo, y Alain también a la guitarra, y bueno, pues ahí es cuando empieza Vuelco realmente. En el 2008 y empezamos a tocar y dimos bastantes conciertos y grabamos aquella maqueta de... No tiene nombre realmente, ¿no? Mundo Podrido se recuerda porque en esa canción Evaristo colabora con nosotros, y bueno, y eso es algo que joder, es un orgullo para nosotros también, ¿no? Y bueno... Y ahí empezó, y eso fue una etapa de 4 años que nos llevó a tocar por bastantes sitios en Euskal Herria y fuera también, y fue una etapa también muy intensa, ¿no? Y muy bonita, y siempre, y bueno, luego por circunstancias, pues cada uno se marchó fuera, al final también éramos muy jóvenes, ¿no? Y en ese momento... El grupo se tuvo que disolver porque no teníamos claro ni cómo hacer las cosas, ni uno se va al extranjero a vivir un tiempo, otro... Bueno, pues todo eso fue haciendo que el grupo, al final, no pasó nada malo, pero decidimos, mira, vamos a dejarlo estar. Estábamos ya sin ganas porque estábamos un poco... habían pasado cosas... Que nos minaron un poquito, y bueno, pues decidimos dejarlo aparcado, sin más, o sea, con buen rollo entre todos y dejarlo estar. Y nada, luego cada uno se fue por su sitio. Y bueno, yo monté con Iker otro grupo que se llamaba Snatu, ahí conocí a Diego, que es ahora guitarrista actual de Vuelco, y con Diego montamos Iker y yo Snatu, que fue otro grupo que... también pues bastante parecido. Se podría decir casi que era una continuación de Vuelco, porque al final algunas de las canciones que tocábamos eran de Vuelco. Y bueno, eso también acabó porque también fue complicado. Y luego pues yo ya me caí en la contra. Y ahí fueron 7 años donde yo sobre todo lo que intenté fue aprender mucho, porque sabía que estaba con gente que sabía mucho de esto. Uh-huh. Y ahí me intenté absorber todo lo bueno y quedarme con el aprendizaje, que no fue poco. Uh-huh. y que me llevaré para siempre. Uh-huh. Y nada, pues al final la contra, yo decidí apartarme porque consideraba que ya no tenía las ganas de continuar. Y bueno, ellos siguen, ¿eh? O sea, creo que siguen. Cogieron a... No sé cómo se llama, otro chico, Ángel, puede ser.
No sé, lo tengo un poquito perdida la pista, la verdad. Porque como llegan tantos discos, la verdad que seguir a todos es imposible. Y sobre todo a los que me escribís, evidentemente os doy prioridad y os hago más caso. Y como no he vuelto a saber nada,
ya.
Chechu quiere escribirme alguna vez y volverse a pasar por aquí, lo tiene, por supuesto que tiene las puertas abiertas.
Claro que sí. Y nada, pero yo decidí irme y ellos cogieron a otra persona. Y nada, pues cada uno por su lado, pero... Sin ningún problema, vamos.
Igual es otra presión el estar en una banda un poco más ajena y que Vuelco sea más tuyo igual, ¿eh? Entre comillas digo lo de tuyo, porque sí. Tampoco sé el peso que tiene luego todos los componentes en la banda, que no se me enfade nadie, ¿eh?
No.
Que no se me enfade nadie. Pero sí que es verdad que es otra presión igual cuando estás ya con alguien, como tú has dicho, ¿no? Gente ya que es importante en esto, que lleva una trayectoria, que igual ya tiene una exigencia. No es que esto no sea exigente,
sí,
pero al final
sí,
te lo exiges a ti mismo.
Sí, a ver.
Es un poco diferente.
A ver, para mí yo sí que es cierto lo que has dicho, ¿no? Para mí Vuelco es más mío que lo que era la contra, porque Vuelco para mí, empecé con este grupo y lo fundé desde el principio junto a Aitor y Iker también, y para mí es mi proyecto principal en mi vida, ¿no? Y aparte también mis letras, son todo... Bueno, mías algunas con Iker también, ¿no? Uh-huh. Pero... Es como más mío que lo que era la contra. Y esto no quiere decir que a mí no me implicase en la contra, ¿no? O sea, yo en la contra estaba muy implicado. Intenté hacerlo todo lo mío posible. Y el tiempo que estuve en ese grupo, yo lo intenté defender como mejor pude, a capa y espada. Y nada, simplemente yo decidí tomar otro camino. Pero sí, bueno, eso de que Perdona, que se me va el hilo.
Estamos hablando de que esto es más tuyo o que había más presión con la contra, es lo que te decía, ¿no?
Sí, igual sí, ¿no? Porque yo llego, además, joder, la diferencia de edad que había también es algo que estaba ahí, ¿no? O sea, al final Chechu tiene 30 años, 20 años más que yo, y yo llegaba ahí con 24 años. Y yo, joder, sobre todo lo que intentaba era no decepcionar y empaparme mucho y aprender todo lo que pudiera, porque eso era lo más importante de todo, y eso es algo que me iba a llevar yo siempre. Uh-huh. Y de hecho me lo he llevado.
De todas formas, las influencias tuyas aquí se demuestran, ¿no? Son muy del punk clásico de aquí de toda la vida.
Totalmente.
Es imposible que no te suenen Caos Etílico, Caótico.
Totalmente, sí.
Esta serie de grupos, ¿no? Yo creo que la influencia está clara. O sea, sí. Puedes ser de otra generación, pero lo que has mamado también es lo clásico dentro del punk rock hecho aquí, digamos.
Totalmente.
En nuestra zona.
Sí, sí, sí. A ver, para mí la polla, Caos Etílico, Caótico, joder, yo me acuerdo el primer concierto que me voló la cabeza de pequeño, estaba en Fiestas de Bilbao, yo tendría 14 años y tocaba Caótico, que estaban empezando, creo que estaban con su primer disco, el de Mundo Caótico, y yo estaba en Fiestas de Bilbao con mis colegas en Cascagorri y tocó Caótico, yo creo que era el año 2004 o algo así, y hostia, para mí eso fue, me voló la cabeza, es literal, o sea, y sin alcohol ni nada, no, porque cuando aquello yo no bebía ni, y joder, eso fue como... Para mí mismo pensé, digo, yo quiero hacer algo de esto. Yo, esto es lo que me gusta a mí, no sé. Es como fue como un descubrimiento para mí.
Hay que decir que cuando aquello no bebías y ahora bebes, pero poco.
Ahora no, ahora
poco y con moderación, ¿no?
Con moderación, poco, muy poquito. Nada, me puedo tomar un par de cervezas ya. Nah, y tampoco he sido nunca de beber demasiado, ¿no? O sea, pero quiero decir que no necesité ningún tipo de droga más allá de la propia música que vi ese día, y la energía, sobre todo la energía que vi en esa banda, ¿no? Me voló la cabeza, literalmente. Uh-huh. Y desde entonces siempre seguí la pista a ese estilo de música. No es que antes no la escuchase, pero no, quizás no con tanta intensidad, ¿no? Tampoco, pero me voló la cabeza y desde entonces siempre quise hacer algo así. Uh-huh. Y bueno, y claro que están ahí las influencias de La Polla, del Último Que Cierre, de Barricada, y ahora poco a poco, ya con el tiempo, ¿no? Cuando ya vas escuchando también más por el punk en inglés, Bad Religion, Social Distortion, me vuelven loco, vamos, o sea, no sé, además dentro del punk también hay muchas maneras de hacerlo y muchas maneras de expresarte, y no hay dos grupos iguales y todas valen, ¿no? O sea que, y yo, es para mí, es mi vía, mi mecanismo en la que mejor me expreso.
¿Y cómo ha sido rehacer el grupo ya en esta última etapa? Lo que ha sido rehacerlo, has dicho que algún compañero, Iker, me has dicho que era, ¿no?
Sí.
Te acompaña de algún anterior proyecto, pero luego cuando dices voy a volver a dar vida a Vuelco, ¿qué miras hacia atrás a tus primeros compañeros o haces la banda, digamos, de cero prácticamente?
Miro hacia atrás porque mis compañeros somos como un puño, somos cinco y el puño solo tiene fuerza si están los cinco dedos, y para mí hay personas que tenían que estar, y Iker era una de ellas, y bueno, a ver, yo todos los que quería que estuvieran, a los primeros que llamé, a Iker, a Aitor, el batería también original, y luego a la guitarra llamé a Diego, que es el que había tenido con Snatu, y yo, después de haber dejado la contra, yo no le perdí la pista tampoco, hablábamos mucho y somos muy amigos. Y luego estaba el bajista Zapi, que se fue a vivir a Albacete, y en principio la idea era contar con él, pero él viviendo en Albacete era imposible. Y Diego trajo a un colega suyo, yo no le conocía, se llama Dani Martín, y vino a probar con el bajo, y jo, la verdad que un acierto, porque se ha involucrado en el grupo desde el primer momento y lo ha hecho suyo, y es uno más del grupo, uno más de Vuelco y uno más de nosotros, y eso es lo que queríamos, ¿no? Y sobre todo que la gente que esté en el grupo, que esté implicada y que y que crea en lo que hacemos y que lo disfrute, sobre todo, que para eso está, ¿no? O sea, el grupo, yo creo que bastantes cosas tiene la vida ya, el trabajo, problemas, enfermedades, historias, y el grupo tiene que ser algo bonito y tiene que ser algo con lo que disfrutes y que para eso lo hacemos.
Disfrutarlo, pero con conciencia, porque luego miramos los mensajes y realmente no son mensajes vacíos, son mensajes que miran a la realidad cara a cara, que le plantan cara, que le ponen, que aprieta los dientes ante ella y que te hacen pensar, por lo menos, en que hay que tener, por lo menos, no voy a decir ya una reacción, porque a veces las reacciones pueden ser equivocadas, pero por lo menos sí cierta actitud ante lo que estamos viviendo. Con cada uno de los temas queda bastante claro que la felicidad no es la ignorancia, ¿no?
No, está claro. Al final, yo ahora ya con el tiempo, ¿no?, vas aprendiendo a qué quieres contar en una canción, cómo quieres escribir, ¿no? Y al final no hay nada como mirar a tu alrededor y vivir y escribir lo que a ti te salga de dentro, de las tripas, y decir, esto es una mierda, ¿no? Y decirlo con coherencia y decirlo, saber un poco de lo que hablas, ¿no? Y está claro que no hacemos canciones por hacer. Uh-huh. Hacemos canciones porque intentamos decir cosas. Intentamos decir cosas que nos, bueno, o incluso simplemente sacar cosas que tenemos dentro. Y bueno, intento siempre decirlo con mis palabras, pero yo creo que la cosa es que cada uno, si estoy hablando de algo personal en una de mis canciones, no te voy a decir expresamente de qué, ¿no? Pero luego tú la escuchas y te lo llevas a tu movida y tú de ahí sacas le encuentras tu propio sentido a la canción, ¿no? Y bueno, es que es lo que me pasa con las canciones que escucho de otros, ¿no? Eso es lo que hago yo.
Claro, exactamente. La de Nuevo Orden, por cierto, parece que está escrita ayer mismo, porque es verdad que no sé cuánto tiempo llevará. El disco lleva poco en la calle, no lleva mucho tiempo.
Una semana.
Pero supongo que las canciones vienen escritas de antes. Pero tal y como ha cambiado la tesitura en este año, que todavía llevamos apenas 2 meses y medio, parece que está escrita precisamente para estos tiempos. Siempre ha estado Europa, o siempre ha estado la sombra de la guerra, las armas, el imperialismo, las conquistas. Siempre ha estado ahí, pero es que han cambiado un poco los papeles. Pero si es que analizamos la letra, seguimos con una Europa que ahora se quiere rearmar, que
sí.
Están pasando cosas, ¿no? Se habla de ese nuevo orden mundial, que llevamos oyendo hablar de él, yo creo que casi toda la santa vida, pero que no deja de ser cierta parte del viejo orden.
Efectivamente.
Y no muchos grupos escriben, ¿no te crees que hay muchas bandas que captan, dentro de la reivindicación del punk rock, que habitualmente la ha tenido, no todo el mundo capta el mensaje con esta rebeldía que lo tenéis vosotros y con esta libertad? Lo digo porque luego ese nuevo orden mundial se camufla y cambia, claro. Parece que cambia de bando y cambia de máscara, y los que ayer eran los buenos ahora son los malos y al revés, y parece que ahora cambian las tornas y tenemos que apoyar una serie de valores que antes no teníamos y nos han dado la vuelta a la tortilla completamente. Que vosotros sigáis teniéndolo tan claro en estos tiempos, yo creo que es para felicitaros.
Pues te lo agradezco, y te agradezco mucho la lectura que has hecho, porque es completamente así, ¿no? Yo creo que la canción de Nuevo Orden, yo veo cosas, ¿no?, en internet, en las redes, actitudes de personas, no voy a decir nombres, no me interesa, no quiero nombrar a nadie, pero si le damos un poco vueltas, nos vienen personas a la cabeza y creo que ya sabemos, ¿no? Y no voy a hablar de políticos ni de todos sabemos, ¿no?, a quién nos podemos referir. Y realmente, no sé, es como que esta frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y parece que hay personas que incluso saben cómo es la historia, pero quieren que se repita. Y creo que es un poco lo que viene a decir esta canción, ¿no? Y hostia, con todo lo que ha pasado, todas las mierdas que han pasado, ahora todavía vemos, joder, no sé. ¿Somos los únicos que los vemos, no? O sea, yo creo que no, ¿no? O sea, no somos tan ignorantes. La sociedad en general, yo creo que solo hay que tener un poco los ojos abiertos y ver que, hostia, nos la quieren volver a meter doblada por todas partes. Y encima ahora es peor, porque todo lo edulcoran con internet y que vivimos en unas burbujas que asusta realmente. A mí es que me da el tema de la IA también, ¿no?
Sí, estupendo.
A mí me da hasta miedo, ¿no?
Anda que no he hablado aquí en el programa de la IA.
Sí.
Sí.
A mí es que me da hasta miedo, tío. Yo veo esas imágenes de personas hechas con inteligencia artificial y yo, no os da mal rollo esas caras, esas miradas vacías de no sé, tío. Mal rollo de la hostia.
Y que te pueden hacer creer cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Antes
sí.
Te lo podían hacer creer con actores, que al fin y al cabo muchas veces hablamos de política, pues muchas veces vemos que son meros títeres.
Sí, sí,
cambian,
sí,
claro, cambian de color de la noche a la mañana, los mismos perros con distinto collar, como se suele decir, y volvemos otra vez al mismo juego. Pero es que ya con la inteligencia artificial hasta puedes ver lo que ni siquiera existe.
Sí, sí, sí. No, es que no te puedes... Ahora ya estamos en un punto que creo que no te puedes creer nada de lo que veas en internet, pero nada. O sea, nada, no le puedes dar veracidad a nada porque realmente no la tiene. O sea, el contenido de todo en general, de muchas cosas, se está viendo completamente vacío y buscando un like barato y para que un contenido se pierda tan rápido como se ha visto. O sea, no, y lo que se ha hecho hace dos días parece que ya se olvida, no sé.
Pues bueno, pues vamos a pinchar ese nuevo orden, vamos a pinchar más canciones, pero háblanos antes de las colaboraciones, porque aquí encontramos a gente no conforme. Ya tuvisteis colaboraciones en el como decíamos, en lo que fue la maqueta. En el, sí, anterior disco, Todo Reviente, supongo que tuvisteis alguna.
No, en Todo Reviente no quisimos.
Pero en este volvéis otra vez a contar con una serie de colaboraciones. Háblanos de ellas y cómo surgen.
Sí, mira, pues con el caso de Luis de No Conforme, Vuelco y No Conforme siempre hemos estado muy unidos porque coincidimos en el año, en la época esta del 2008, coincidimos en un festival en Ermua, en el Vértigo Rock, y tocábamos aparte de más grupos, que no me acuerdo, éramos muchos, pero tocábamos, Vuelco y No Conforme tocábamos juntos, o sea, primero No Conforme y luego nosotros. Y, joder, pues surgió un buen rollo del copón. Y desde entonces, ya te estoy hablando del 2008, 2009 fue. Y desde entonces, joder, siempre nos hemos llevado súper bien. Siempre. O sea, además son muy buena gente. Luis, Sergio, Bauer. Todos, ¿no? Y siempre nos hemos llevado muy bien, la verdad. Y bueno, yo. Solo tuve que hablar con Luis y le dije, oye, Luis, tío, nos haría ilusión que te colaborases con un tema en Vuelco y tal. Y él, vamos, un honor para él, y él encantado, y nosotros también, y así fue. O sea, que le pasé el tema, le moló, él grabó en su estudio en Madrid, nos pasó las voces y ahí está el resultado. Y muy, muy, muy bien. La verdad es que somos muy colegas de No Conforme de siempre. Uh-huh. Y luego está Erra, Odei Matute, que es el cantante de Erra. Es un grupo de... Yo diría... Bueno, tampoco me gusta etiquetar otros grupos porque igual digo algo que les molesta, ¿no? Pero yo diría que son metal en euskera y...
Sí, sí, los conocemos, además.
Sí, sí. Y la verdad, muy, muy duro, muy duro, muy... Bueno, se ve en la colaboración de Adicto, ¿no?
Adicto,
la garra, la fuerza de ese bozarrón que tiene. Y la cosa es que ensayan al lado nuestro. Uh-huh. Y llevamos tiempo ensayando un par de años en Vitoria, en unos locales. Que están de puta madre, la verdad. Yo cuando los conocí flipé. Y son nuestro grupo con el que tienen el local de al lado y siempre nos saludamos. Diego y Dani se llevan muy bien con ellos y se le ocurrió a Diego, oye, le comentamos al Matute para que se grabe y tal, y ya está. O sea, ahí eso fue. Y también parece que la canción está hecha expresamente para que la cante él, pero fue casualidad, ¿no? Y además que joder, pues me acuerdo que fue Diego el que le metió a meter las voces a Odei, y en cuanto lo escuché dije, guau, tío, está de la hostia. Uh-huh. Y luego también está Arrate de Tricoma, que es amiga de Dani, el bajista, y Tricoma es un grupo de ska, ahí de la zona de Álava, y Dani quería que colaborase y escuchamos, yo había escuchado Tricoma, la chica canta muy bien y la metimos también junto con Odei para que dé ese punto de agudeza a la letra y le dé un poco de tierra a la canción, y la verdad que yo creo que el resultado es de la hostia. Y luego en otra colaboración está Kerman Rengel, que la canción Hablar, que Kerman Rengel era el cantante de Maccabi, un grupo de Portugalete, bueno, y también Quería que, aparte, bueno, que Kerman es mi cuñado y, bueno, le conozco bastante bien, ¿no? O sea, somos colegas, ¿no? Es mi cuñado, o sea, ¿qué te voy a contar, no? Y, joder, pues dije, cago en la mar, tienes que cantar, tío, porque además si no pensase que lo iba a hacer bien, no le diría, ¿no? Pero, joder, y pues es un poco todo ese mejunje ha hecho que estos tres... cuatro artistas nos ayuden y colaboren en el disco. Y la canción Hablar, en la que canta Kerman conmigo, es la canción igual de las más antiguas, porque a pesar de estar en el disco nuevo, esa canción yo creo que tiene 12, 13 años por lo menos, y la canción creo que es además la que está sonando.
Está sonando de fondo ahora mismo.
Sí, cambié un poco la letra ahora, pero también es un poco, bueno, ahí pues cada uno se lo lleva a lo suyo, ¿no? Yo pienso en las cosas que a mí me incomodan, me molestan y bueno, pues ahí está Kerman echándonos una mano y a mí me hacía especial ilusión que cantase y ahí está el resultado. Y la verdad que yo creo que lo hizo de la hostia, o sea, sí. Quedó muy bien.
O sea, que la banda es vizcaína, pero ensayáis en Vitoria.
Sí.
O sea, pero lo he dicho bien, ¿no? Porque sí. A veces es que hay bandas que tienen gente igual de otros lados.
Sí.
Y ya uno dice, banda ubicada en Álava, ¿no? Pero vosotros sois vizcaínos, aunque ensayéis en...
Para mí sí. Y esto te lo voy a explicar, sí. y esto se lo he dicho a estos, y alguno me tuerce el morro, pero yo... mira, yo ahora mismo vivo en Portugalete, pero yo nací en Bilbao, y yo soy de Bilbao, hasta la muerte, ¿no? Pues con Vuelco me pasa... Yo pienso lo mismo. Igual le preguntas a Diego y te dice que es de Vitoria, pero ¿sabes qué pasa? Como te decía antes, cuando montamos Snatu, éramos Iker, que es de Escoriacha, de un pueblo de Guipúzcoa, Diego, que vive en Vitoria, y luego era otra batería que vivía en Vitoria, y luego estaba yo, ¿no? Y yo me iba desde Bilbao hasta Vitoria a ensayar y tal, que es lo mismo que hago ahora. Pero ahora ya en Vuelco es otra cosa, ya no es Snatu. Y en Vuelco, para mí Vuelco será de Bilbao siempre. Si algún día le entré a hacer una entrevista a Diego o a Dani o a Aitor o a Diego o a Dani, dicen que son que Vuelco es de Vitoria, estará bien dicho también. O sea, que no les voy a contradecir, pero si yo tengo que decir de dónde es Vuelco, diría que es de Bilbao porque nacimos en Bilbao. Ensayábamos en Recalde durante 4 años, en la Lóndiga de Recalde, y ese fue el nacimiento del grupo. Lo que pasa es que, claro, un problema, por una parte problema y por otra parte no tanto, ¿no? Porque también llegas a más gente, ¿no? Porque si juntas la gente de Diego y de Dani a la mía, a la de Iker y de tal, pues al final, joder, nos conocen un poquito en Vizcaya, un poquito en Guipúzcoa y un poquito en Álava también. Uh-huh. Y lo que ocurre, pues que en Vitoria es donde mejor nos viene a todos para ensayar. Porque al final, si empezamos ensayando en Bilbao otra vez, pero a Dani le tenía 2 horas de viaje y era demasiado. Y yendo a ensayar a Vitoria, pues teníamos todos 45 minutos de casa al local. Y para que el grupo funcionase con las personas que están, tenía que ser así. Y así va a ser.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos ahora para continuar? El primero lo elegí yo. Te dejo elegir.
Vale, pues pon Indomables, por ejemplo.
Es la que más está pegando, ¿verdad?
Sí, es que salió el videoclip.
Salió el videoclip, pero aparte de que salga el videoclip, se le ha quedado mucho a la gente también.
Sí,
la sensación.
Yo creo que sí.
El hit del grupo, el single, no sé.
Bueno,
total.
Sí.
Single ha sido porque ha salido como videoclip, pero vamos, el single bien elegido, acertadamente elegido.
Sí, hombre, hubo que discutir, ¿eh? En el local, no te creas, no fue fácil, ¿eh? O sea que...
Son temas directos todos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero sí, este tema yo lo veía como el que podía marcar un poco la diferencia, aunque realmente pues todos me gustan. Pero bueno, siempre no vamos a ser hipócritas, siempre hay uno que crees que es un poco el que más puede funcionar y tal, y lo pones el primero o entre las tres primeras canciones, o haces un videoclip. Que había que elegir una y salió esta. Y la verdad que sí, luego me enteré que lo han metido en varias listas de Spotify y todo eso ayuda también. Y la verdad que, joder, pues que te digan que les mola a la peña tus canciones, pues yo creo que es el mayor de los placeres.
Pues claro que sí, vamos a escucharlo desde el principio, un tema que además te incita, pues eso, a estar activo, a despertar, a reaccionar, a... Bueno, son canciones que te ponen las pilas, vamos. Sí. Y esta yo creo que es igual el mejor ejemplo, probablemente uno de los mejores ejemplos del disco. Puede vamos ser. A escucharlo. Indomables.
No puedo ver, gritar ni oír. Yo ya olvidé mi nombre. Quizás crecer puede ser cruel. La realidad se esconde. Saluda al caos y abrázame. Saluda al caos y enfréntate. Saluda al caos, saluda, saluda al caos, saluda. Les mordí la mano. Siento que les he defraudado. Y sé que aunque busque va a ser en vano. Solo soy un pobre diablo que ha perdido todo su encanto. Soy un alma perdida en un burdel que se deja llevar engaño. Con la venia su señoría. Somos pobres la mayoría. Como ovejas comiendo de un pastel que nunca ve la luz del día. Sé muy bien que este mundo gira entre idiotas que nos dominan, babeando sus ansias de poder. Nos seducen con sus mentiras. Indomables, hoy somos indomables. Hoy somos indomables, siempre lejos del rebaño. Indomables, hoy somos indomables. Hoy somos indomables, siempre lejos del rebaño. Pienso, pero sé que no existo. Números indistintos que se pueden cambiar. Sufro, yo también me resisto. Nunca he sido muy listo. Sé cuál es mi lugar. Me atravesaban, la guardé para poder proteger todo aquello que más amaba. Volverás a ser quien tú eras cuando te quites las cadenas, cuando salgas y puedas escoger lo que haga más frío fuera. Indomables, hoy somos indomables. Hoy somos indomables, siempre lejos del rebaño. Indomables, hoy somos indomables. Hoy somos indomables, siempre lejos del rebaño. Pienso, pero sé que no existo. Números indistintos que se pueden cambiar. Sufro, yo también me resisto. Nunca he sido muy listo. Sé cuál es mi lugar. Sé cuál es mi lugar. Innovables, hoy somos innovables. Hoy somos innovables. Siempre lejos del rebaño. Innovables. Hoy somos indomables, hoy somos indomables. Siempre lejos del rebaño,
siempre lejos del rebaño,
siempre lejos del rebaño.
Pero qué difícil es a veces apartarse del rebaño, ¿eh? Que digo que a veces es difícil apartarse del rebaño.
Sí, pero con esta canción también lo que quiero decir un poco es que seas consciente, ¿no? De que estás en el rebaño, ¿no? Que no te creas que, a ver, realmente pues es muy difícil vivir lejos del sistema, por no decir imposible. Tenemos que la mala costumbre de comer y de dormir debajo de un techo y de utilizar luz y necesitar todos esos medios para subsistir en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y lo que sobre todo quiero decir con este tema es que seas consciente de lo que hay, ¿no? Y de todo lo que está mal, que es mucho, y no te dejes engañar por cualquier cosa. Sé indomable, ¿no? O sea, cuestiónate y joder, de, aunque sea solo un número más en toda una pieza más del ajedrez de este sistema en el que todos vivimos, pero joder, no te sometas sin más, ¿no? Es un poco la idea que transmite este tema.
Que conserves tu propio espíritu, ese que quieren aniquilar. Porque al fin y al cabo es la forma más, es más fácil manejar a las masas que a un individuo solo.
Efectivamente.
Es curioso, ¿eh? Pero la verdad que sí. Y bueno, luego hay de todo en el disco, ¿eh? Hemos hablado de temas reivindicativos, hemos escuchado un par de ellos que van un poquito en esa línea, pero luego también hay parte de, o tiempo para el corazón, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en Yo primero, tú mejor.
Claro.
Pues va para tu hijo, ¿no?
Y, sí, claro.
Y es un tema muy tierno para terminar. No por ahí un tema lento, que la gente nos haga ideas así, sino que es un tema enérgico.
Sí.
Pero sí que cambia un poco la tónica y al fin y al cabo es, pues eso, lo que nos toca, la fibra más sensible, ¿no?
Pues sí, no, a ver, hombre, al final yo siempre he dicho que el grupo lo tengo, o hago canciones para sacar lo que tengo dentro. Hacemos, perdona, cuando digo hago parece que solo soy yo en Vuelco y es, no. Somos cinco y hacemos las canciones entre todos y demás, ¿no? Pero yo creo que tienes que hablar de lo que tengas dentro, ¿no? También hay otra canción en el disco de Todo Reviente que se llama Qué Desastre, que habla de un desamor, ¿no? Y bueno, y esas cosas forman parte de la vida también. Y todos tenemos heridas de ese tipo, todos tenemos sentimientos de ese tipo, ¿no? Y cosas bonitas y feas y no tan bonitas que nos pasan. Y para eso está también la música, ¿no? Para sacarlo y bueno, y me apetecía hacer un tema así. De hecho, el tema lo empezó haciendo Diego porque quería hacer un tema acústico, ¿no? Y yo ya le metí la melodía y tal, y les comenté a estos: oye, ¿os parece bien si hago un tema dedicándoselo a mi hijo? De mi hijo pequeño, tiene 2 años y medio. Y bueno, pues cuando compuse esta canción habrá sido hace medio año o un año. Y les comenté a mis compañeros si no les importaba que la hiciese para él. Y bueno, y la canción yo la hice pensando en mi hijo, pero no soy el único padre de este mundo. Y, ¿sabes? O sea, que todos los padres que puedan escucharlo, pues seguramente que algo les... Bueno, y no solamente la letra, si la desgranas un poquito, no solamente habla de mi hijo, también habla de mi padre, que por desgracia lo perdí. Bueno, pues para mí está conmigo, pero no está aquí. Uh-huh. Y también hay una frase que deslizo para él también, ¿no? Es un poco un homenaje a los dos. Uh-huh. Y me parece muy bonito y tenía ganas de hacerlo y me parece que, joder, pues ya que Vuelco es mi vía de escape, pues por eso la hice.
Además que el niño es otra colaboración más del disco al final.
Sí.
Porque aparece su voz también, ¿eh?
Así que
también
aparece, sí,
hay
sí,
que
sí.
Mencionarle. Y temas como Mindset, ¿de qué hablan un poco? ¿De la clave del éxito?
No. Bueno, sí, hay de estos profetas nuevos, es que no quiero decir el nombre, este que te hace levantarte a las 5 de la mañana a hacer burpees, sí, y no comer croissant, este que va con Lamborghinis por la vida y haciéndose fotos, es que no quiero decir el nombre, no sabes de quién te estoy hablando.
No, puede ser alguien con mucha pasta, eso está claro.
Sí, joder, es una persona que en redes sociales se ha hecho muy famosa y es multimillonaria y...
Joder, se ven a la mente bastantes personas. Pero bueno.
Sí, joder. Vale, lo voy a decir.
Dilo, ¿por qué no?
Es para allá dos. Este que sale en redes sociales hablando que se ha hecho bastante famoso. Se ha hecho,
joder,
muy famoso.
Si te digo que no lo conozco, ¿me crees?
Pues sí, te creo. Pero
vale.
Y me alegro.
No lo conozco.
Y me alegro. A ver... No es que vaya para él, ¿no? Pero la canción yo la hice pensando en todas las tonterías que dice, ¿no? Es una persona que es... Bueno, no solo es él, ¿no? Que hay más gente detrás de él. Haciendo... pues suben mensajes a las redes sociales diciéndoles... vendiendo que te van a hacer ganar millones de euros. Es que tendrías que verlo.
Eso lo ha hecho Milei también en Argentina, ¿no? Bueno, en Argentina para todo el mundo.
También.
Recomendando que inviertas en criptomonedas y no sé qué. Digo, mira, eso a gente como en mi caso nunca nos engañará.
No, a mí tampoco. A mí tampoco de eso.
Es que pasó.
Sí, sí.
Pero del todo.
Sí. A ver, y va un poco para ese perfil, ¿no? De, joder, parece que Es que jo, no te lo puedo resumir en 5 minutos todas las cosas que hace esa persona. Si los que me han escuchado saben quién es, seguro que saben a qué se refiere.
Pues yo no sé quién es, pero te puedo asegurar que tampoco voy a buscar.
No, y harás bien, porque te van a sangrar los ojos.
Me quedo con vuestra canción y se la aplicamos a cualquier personaje.
Sí, también. Es que eso es lo bueno de las canciones, que cada uno se lo lleva. También puede ser a un vendehumos cualquiera, o sea, que hay muchos. O sea, que yo lo hice pensando en él, pero bueno.
¿Y Guremuga en euskera? Es curioso que conservéis un tema en euskera.
Sí, a ver, en la maqueta primera ya teníamos una canción en euskera, Guernica, que la compuso Iker. Yo, por desgracia, no tengo los conocimientos suficientes como para hacer una canción en euskera, porque yo de euskera sé, me defiendo, puedo hablar, pero para mi desgracia, pues con pinzas y me cuesta. Pero luego está Iker, que su lengua materna es el euskera. Iker, el chico de Iker Larizaristi, el guitarrista de Escoriacha, su lengua materna es el euskera y joder, ya hizo esa canción de Guernica, que a mí me gustaba mucho, y hizo esta, ¿no? Y bueno, y hablando entre todos, comentábamos más de una vez, joder, debería haber una canción en euskera, ¿no? Que al final somos de Euskal Herria, joder, no somos de Madrid o de, yo qué sé, o de Asturias. Somos de Euskal Herria y tendríamos que hacer una canción en euskera, coño. Y la hizo Iker. Y le salió Guremuga, que es una canción que bueno, que habla sobre todo del problema que hubo con los chavales de Altsasu, que acabaron en la cárcel y tal. Y bueno, es un poco Guremuga nuestro límite, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, luego, como acabó, por desgracia, y es un poco, hostia, nos habéis tocado los cojones, ¿no? Y vamos a enseñar los dientes porque nos estáis obligando a hacerlo. Y es un poco lo que dice.
Y luego el título del disco, Tiempo Muerto, es como muy diferente a Todo Reviente. Todo Reviente es como aquí va a llegar el caos, mucho como mucha actividad, pero Tiempo Muerto es como, espera, para un poco. No sé, es como, no sé, como muy distinto, o como lo que vendría después de que Todo Reviente, que es que...
Sí,
es decir,
bueno, está bien visto.
Sí, que podría ser justo la continuación, Todo Reviente, y luego ya cuando está todo tomado por saco, para
sí,
un poco...
Vamos a recomponer.
Vamos a meditar cómo reconstruimos todo, no sé.
Sí, y realmente fue un poco así, ¿eh? Principalmente, la razón de sacar un segundo disco, y hablando claro, fue que con un disco solo teníamos 11 temas para tocar en directo. Y con 11 temas en directo, no te da para tocar una hora y tienes que andar tirando de canciones de otras personas y cosa que yo ya no estoy por la labor, ¿no? Y dije, joder, igual es buena idea sacar otro disco para completar ya 21 temas que los en directo los tocaremos todos y ya tendríamos un directo potente de vuelco, que es lo que queremos y es lo que queríamos, ¿no? Y además, con la mala suerte de que Dani, el bajista, se jodió la... No sé si fue el menisco. Se jodió el menisco. Le tuvieron que operar, estuvo de baja el chaval. Un caos, ¿no? Y claro, joder, dijimos, no vamos a poder tocar mientras Dani no se recupere. Hostia, van a ser varios meses. ¿Por qué no paramos, componemos y nos dedicamos a trabajar en sacar un segundo disco? Y es lo que hicimos. Y ahí está este disco, que también Tiempo Muerto tiene que ver, aparte de una crítica social por cómo están las cosas y por cómo creemos que va, en qué dirección va el mundo en muchos aspectos, Tiempo Muerto también tiene esa acepción de Tiempo Muerto, vamos a parar un poco, que no sabemos para dónde ir. Y eso, ese es un poco el significado del disco.
La portada es estilísticamente es muy parecida a la del primer disco, aunque sea una imagen diferente, ¿no? Porque una es como la calle, está en la calle al aire libre, la otra está como en un, pues parece una antigua fábrica, algún sitio abandonado, ¿no? Y con el reloj de arena.
Sí.
Pero sin embargo, visualmente, según lo ves, a mí se me hace afín. No sé si lo ha hecho la misma persona, si habéis buscado que haya afinidad o si es cosa de mis ojos que...
Eso creo que lo has visto tú, pero...
No lo habéis buscado, pero tiene afinidad, ¿no? Yo creo que hay un común estilo.
Pero no lo había pensado, la verdad. Y puede que tengas razón. O sea, no es que no me lo había parado a pensar, sinceramente.
Al final son lugares destruidos también, aunque uno sea al aire libre y otro sea en un sitio cerrado, no sé.
Sí, y uno que en Tiempo Muerto más bien que se está destruyendo, que lo estamos destruyendo, ¿no? Porque ahí se ve en el reloj de arena la parte bonita de donde están los ciervos y tal, y la naturaleza.
Tiene muchos detalles, ¿eh?
Sí, no, y esa portada, la portada la ha hecho Ángel Ellán, que Ángel Ellán también es quien nos ha hecho el videoclip, nos ha hecho las fotos, la verdad que se ha involucrado con el grupo, se ha portado y la portada es de él. Y, joder, nos encantó a la primera, o sea, es casi tal cual. El primer boceto que nos enseñó es casi tal cual está. Uh-huh. Y nos encantó, encantó.
¿Y la grabación otra vez con Pedro, con sí. Cromatisis Studios? Que siempre digo, antes los grupos punk sonaban de cualquier manera.
Ya.
Todo valía, ¿no? Era punk.
Sí.
Al fin y al cabo daba igual, si sonaba mal, sonaba mal.
Sí,
ya
sí.
No vale, ¿no? Ya no vale sonar mal. Ya hay que sonar con una potencia realmente como la que encontramos aquí y con un productor que realmente él es muy metalero, pero que, bueno, que al fin y al cabo hace sonar a las bandas de manera espectacular. Y así es el caso, ¿no? Que tenemos unas guitarras brutales, la batería pega súper fuerte, el bajo está presente, ¿no? Ahí está tu voz, ¿no? Con esa esas características particulares y, no sé, señores de identidad. Un poco, ¿repetir fórmula de primer disco o ha habido algo diferente?
No, repetir fórmula, más que nada, pero aprendiendo, ¿no? O sea, quiero decir que teníamos muy claro que si Pedro nos abre su puerta, vamos a ir siempre, porque creemos que deja el grupo en muy buen lugar, no al nuestro, todos los que pasan por Chromaticity suenan como un cañón, ¿no? Y joder, yo creo que es una manera de reivindicar un poco tu grupo, tienes que hacerlo sonar guay, ¿no? Si yo soy de los que piensa, igual alguien me defenestra por pensar así, pero yo soy de los que piensa que no todo vale. Y yo creo que, joder, a ver, no todo vale, depende del contexto, ¿no? Si eres una banda que está empezando y que no tiene recursos y tal, hombre, pues al final acabas grabando como puedas y haces lo que puedas, ¿no? Pero, joder, si quieres hacer algo real, algo serio, algo, joder, que te sientas a gusto, que pasen los años y lo escuches y dentro de 20 años escuches a tu grupo y digas, joder, esto lo hicimos nosotros, y sentirte orgulloso, creo que al final tienes que pasar por un estudio, no, ya no digo donde Pedro, ¿no? Pero donde un estudio profesional y donde un estudio, joder, que te haga el disco sonar como tiene que sonar. Y a mí me pasaba con la maqueta de Vuelco, la primera del año 2008, que tampoco es que sea una mierda, ¿no? Pero no tiene los medios que tiene en estos dos discos, que lo grabamos con Iñaki Wayne en los estudios La Tribu en Agurain. Al final Iñaki, joder, pues tenía los medios que tenía, hizo lo que pudo con lo que había y le sacó el exprimió lo máximo posible a lo que éramos en ese momento. Pero yo sobre todo lo notaba cuando íbamos a los bares, ¿no? Ibas a un bar, ¿no? Y ibas a un bar y estaban poniendo, yo qué sé, Boicot, o S.A., o Caótico, o La Polla, o Gatillazo, lo que sea, ¿no? Estaban poniendo, ¿no? Y tú decías, joder, ¿me pones una canción de Vuelco, no? Y te la ponían. Y, joder, de repente se caía todo eso. O sea, era como que en el bar había dejado de haber música, ¿no? Y joder, a mí me daba un poco de vergüenza, la verdad, ¿no? Y estoy hablando con sinceridad, ¿eh? Porque es que es lo que pienso. Y creo que si quieres ser una banda que suene, joder, y por lo menos que, joder, que no hay, para mí no hay mayor orgullo que me digan, joder, pues suena bien, ¿eh? Que te digan, joder, pues, hostia, que te puede gustar o no. Es que eso ya es otro debate, ¿no? Porque los gustos, cada uno tiene el suyo, pero que te digan, joder, pues está bien, ¿sabes? Pero o
está
sea,
bien hecho.
Está digno, está bien, o sea, no suena. Y para mí eso es importante.
Desde luego a quien le guste el punk rock, que igual tú dices que hay otras influencias, porque los puede haber, pero más que nada eso es una banda de punk rock, yo os calificaría así.
Sí, sí.
Y no me equivoco, ¿verdad?
No.
Que a veces alguno luego siempre te dice, no, pues tenemos matices de no sé qué,
no
sé cuál, o no nos... Vamos, la etiqueta yo creo que está clara. Punk
está
rock,
está clara,
directo
sí,
a la yugular.
A mí lo mío es el punk rock, o sea que...
Está clarísimo, pero bueno, que me ha llevado sorpresas a veces, ¿eh? Que sí, yo también he visto las cosas claras y resulta que luego dicen, no, pues no es exactamente así, sí. Tengo esta influencia, esta otra, y aquí lo veo que vamos, que vais directos al grano,
sí, sí.
Y que sois una banda que recomendaría a cualquiera que le guste el punk rock de toda la vida, con esta marca,
pues,
casi diría de aquí de Euskadi, ¿no? De aquí del norte,
sí.
Yo sí. Creo que la tenéis perfectamente, sí. Patente.
Además, fusionados entre, siempre lo hablamos, ¿no? En el grupo, entre gente de Vitoria, gente de Escoriacha de Guipúzcoa y de Bilbao, pues ¿qué va a salir de ahí, no?
Pues, para que siga vigente el estilo. Y ahora toca subirse a los escenarios, ¿no?
Eso es. Sí.
Que no sé qué tenéis planeado.
Sí, mira, pues tenemos bastantes cositas. Se vienen cositas, ¿no? Esa frase tan odiosa.
Pues bueno, pero es verdad, se vienen cosas.
Sí, pero detesto esa frase, pero a veces me sale. Y bueno, tocamos, el estreno es en 23 o 26, ahora mismo no sé si es sábado, 23 de abril o 26. ¿Me puedes mirar en el calendario?
Sí. Te lo voy mirando.
El 26.
Sábado
26. 26 de abril. Sábado 26 de abril en Vitoria, en la Sala Visinia. Uh-huh. Ahí estrenamos el disco, así que os invitamos a todos a acompañarnos, que va a ser un fiestón. Y luego tenemos Maestu, el Mendialdea MMF Festival. No sé exactamente cómo se llama. Mendialdea Music Festival. Uh-huh. Un festi bastante guapo. Ahí vamos a tocar también. Luego tenemos la presentación del Trespa Rock en Trespaderne la semana siguiente, esto el 31 de mayo. Tocaremos también en Portugalete, en fiestas de Buenavista, en el Dapa Rock. Uh-huh. Luego estaremos también en Unquera, en los bancos de atrás. Estaremos en Madrid, vamos a ir también a Perú, claro, esto ya es noviembre, en Madrid. Joder, es que el nombre de la sala ahora mismo.
Y lo que vaya surgiendo.
Sí, no, y más que me estaré dejando, ¿eh?
Pero bueno, nos quedamos con la presentación 26 de abril en Gasteiz, ¿en qué sala has dicho?
Abisinia.
Pues nos quedamos de momento con esa fecha, y a partir de ahí arranca, pues espero que muchísimos conciertos para Vuelco presentando este trabajo discográfico.
Sí, seguro.
Este tiempo muerto, pues que hemos defendido de aquí en La Mirada Negra, yo te agradezco enormemente que hayas estado aquí.
Es mutuo.
Y si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, que seguro que sí, siempre lo digo, es que me dejo cosas fuera siempre. Aunque me esté aquí 3 horas hablando, no has preguntado no sé qué. No, nada,
yo darte las gracias, Antonio, por ofrecerme tu espacio y tu casa, y es un placer estar aquí, siempre, joder, y se agradece también cómo analizas el trabajo del grupo, y joder, que se agradece mucho, tío. Y nada, cuando quieras invitarme, aquí estamos, y nada.
Pues en cuanto tengáis otro disco, espero que para entonces os haya visto en directo, hayamos hecho...
Ojalá que sí, seguro que sí.
Alguna crónica, algún concierto, y pues os hayamos podido disfrutar, que ya hace tiempo, desde que os vimos, te lo recordaba antes fuera de micro... Con Desacato en 2010 en la Edasca.
Joder, que
fíjate
sí.
Que Desacato luego han acabado su carrera en el Wizzing Center de Madrid. Y algunos lo disfrutamos allí en la Edasca.
Efectivamente, tío.
Y otros os subisteis incluso al escenario con ellos.
Eso es, ¿quién lo iba a decir? Eso fue en el 2010 igual.
2010,
sí, en la Edasca con Desacato. Yo me acuerdo que también fue otro de los grupos que me voló la cabeza cuando lo vi. Yo ni les conocía, y nos escribieron ellos a nosotros porque estarían buscando un grupo de la zona para tocar. Y nos vieron a nosotros por un MySpace, se llamaba aquella red, y estábamos ahí y nos escribieron por ahí, y joder, nosotros ahí que fuimos, y joder, me acuerdo, joder, que salieron con la gaita, la hostia. Bueno, yo flipé.
Grupazo, mira, hablar del MySpace, lo que me costó adaptarme al MySpace, y cuando me había adaptado a ello, llegó el Facebook.
Sí.
Y ya me he quedado ahí, ¿eh? Yo
sí,
ya
sí.
paso.
Sí, no, ya el resto...
Ya, me dicen, el Facebook es para viejos. Bueno, pues para mí. Sí. Ya está, eso no pasa nada. ¿Qué tema ponemos?
Pues, joder. Levántate, el primero, por ejemplo.
Venga, pues lo ponemos, y con ello cerramos esta entrevista y vamos avanzando en el programa. Nos pasaremos un poquito hoy de la hora, pero no pasa nada, porque tengo ahora una entrevista grabada con Jorge Salán. Tenemos concierto ahí en Bilbao esta noche que queremos disfrutar también. Lo que tiene, que queremos estar en dos sitios a la vez.
Eso es.
Y nada, Xavi, pues estás invitado ya para la próxima, ¿vale?
Es que ricasco, tío.
Aquí siéntete como en tu casa, ¿de acuerdo?
Eso es, gracias.
El sufrimiento no iba a parar. La mano que no castiga, protectora de la libertad. Causa perdida, impotencia marginal y la esperanza en el fondo del mar. Su piel quemada y golpeada sin piedad fue tatuada por la soledad. ¡Levántate! ¡Venga, chaval! ¡Tarde o temprano la balanza se equilibrará! ¡Acércate! ¡Hasta el final! ¡Y el tormento se terminará! ¡El no rendirte te hizo letal! ¡O formas parte de aquí!
Hasta aquí podría decir que una nueva edición de La Mirada Negra, pero os voy a dejar con una entrevista que realizamos hace unos cuantos días a Jorge Salán. Quería llegar a tiempo para el concierto que iba a dar en principio el día 7 de marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz, pero el concierto quedó suspendido. Eso aplazado para una próxima fecha. Eso lo que me hizo recapacitar. Tenía la pasada semana, el pasado miércoles, un programa bastante apretado, si recordáis. Pues incluso nos pasamos hasta las 8:30 de la tarde, cuando en principio tenemos 2 horas. Y entonces decidí guardarme la entrevista, ya que no iba a tocar Jorge Salán ese pasado viernes en Gasteiz, pues para un futuro programa. Y os voy a dejar con ella hoy, pues porque así gano un poquito de tiempo para poder ver en Bilbao a Lorien, a Sabotaje y a Eternal. Así que os quedáis con la entrevista hasta ahí, las palabras que tuvimos con Jorge Salán presentando Ocaso Acústico. Y os digo que eso sí, no toco en Gasteiz, pero por ejemplo el 21 de marzo, si alguien nos escucha por ahí cerca o se puede acercar, estará presentando el disco en la Sala Rockville en Madrid, el próximo 21 de marzo, Jorge Salán. Así que por mi parte hasta otra, pero lo digo, el programa no ha terminado, ¿eh? Os dejamos con esta más que interesante entrevista, siempre interesante entrevista, cuando estamos hablando de un músico como Jorge Salán.
Datocha iruña una mañana, sin oasis en un cambio de estación. Mi amigo aparece tras un espejismo en el vagón. El taxista, el barman, las calles de adoquines. Aquí estamos los dos. Hemos venido a jugárnosla a todo o nada. Si no, no hay diversión. Yo que pensaba que era un tipo formal. Yo que pensaba que era un tipo corriente. Yo que pensaba que era un tipo formal. Y de repente todo me sale mal. Carito de rock, gente de la calle. Me pasan los contactos sin darme detalles. Hoy nos espera el Rock en Río en un pabellón. Seguimos en un
desierto, pero aquí hay muchos camellos. Todo se derrumba en un litro de ron. El rock es un boomerang, esto es pura pasión. El concierto del maestro es descomunal. Gente nos ofrece su satánica amistad. Brilli en la multitud casi nos ve coma, pero si no recuerdo mal, le dije que ahora hay rato para drogas. Yo que pensaba que era un tipo formal, y yo que pensaba que era un tipo corriente, y yo que pensaba que era un tipo formal, y de repente todo me sale mal. Se despide una noche de noviembre. Mi camarada no reacciona a la final ovación. Llamo a una ambulancia, pero aparece The Police. No comprenden nada. La tormenta parece no tener fin. Uno de ellos me dice: suena mogollón. Y de repente nos vemos entre luces de patrulla, escoltados hacia el hotel. En el furgón, en el furgón. Y yo que pensaba que era un tipo formal, y yo que pensaba que era un tipo corriente, y yo que pensaba que era un tipo formal, y de repente todo me sale mal. Yo que pensaba que era un tipo formal, y yo que pensaba que era un tipo corriente, y yo que pensaba que era un tipo.
Pues ya escuchamos este de Atocha Iruña, este tema que abre Ocaso Acústico, el nuevo trabajo discográfico de Jorge Salán, con el que vamos a estar charlando enseguida, pero bueno, vamos a escuchar algo más del disco, como por ejemplo este que le sigue en este trabajo discográfico, este Ocaso Acústico, Hortaleza, lo nuevo del guitarrista que ha acompañado a Joel Interner, a Robin Beck, a Dee Snider, guitarrista de Avalanche en su día, sigue con Mago de Oz a día de hoy, en definitiva un auténtico maestro que llega ya a 14 trabajos discográficos, siempre dando una vuelta de tuerca, y así lo vuelve a hacer en este Ocaso Acústico.
¿Recuerdas al practicante y el bar de mi abuelo? Juan se murió, no jodas. Y ahora todo el mundo está mayor y se escucha entre el humo del bar. Aquí estuve yo. Todo el mundo está mayor. Hortaleza en el corazón. Pasó por aquí Antonio el cura, ese hijo de puta, escaleras abajo me tiró. Mose sigue repartiendo química, el de la esquina es Lalo, sigue ahogado en el alcohol. La ferretería ahora es un burdel.
Es una auténtica joya musical, una vez más, la que nos ofrece Jorge Salán, ante el cual no queda más que quitarse el sombrero, pues primero porque al margen de haber estado actuando y seguir colaborando y trabajando con otras muchas formaciones, con artistas de renombre internacional, nunca ha descuidado una carrera en solitario que me parece inmensa. Inmensa no solamente porque alcanza ya la cifra de 14 discos, sino por la variedad que ha ido ofreciendo en cada uno de esos trabajos discográficos, y porque se ha reinventado en cada uno de los discos. Hemos visto cómo partía un poquito de la faceta más de virtuoso, ¿no?, instrumental, también con canciones cantadas, pero sobre todo un poquito desde esa faceta. Luego ha ido pasándose al heavy metal, al rock duro, por supuesto. Se hizo el cargo de la voz ya en su día. Empezó en inglés, se atrevió luego a pasar al castellano también, creo que siempre dejando un gran sello personal y mucha calidad. Por supuesto también tiene esa vertiente blues que también ha sabido plasmar de una manera fantástica. Nos ha dejado diferentes lanzamientos discográficos en vivo. Yo digo ya, ¿qué le falta a la carrera de Jorge Salán? Pues llega ahora este ocaso acústico donde nos vuelve a sorprender. Y no solamente nos sorprende porque, digamos, haya hecho un disco en acústico, sino porque ha hecho un disco en acústico a su manera, es decir, dándole una vuelta de tuerca, no cayendo en estereotipos dentro de lo que puede ser un trabajo que atienda esa denominación de acústico, ¿no? Dándole, bueno, pues diferentes pinceladas, diferentes toques con diferentes colaboraciones y huyendo un poco de lo que igual se te pueda venir a la cabeza simplemente como un trabajo en acústico. Creo que le tenéis que dar una escucha para entender el color, la variedad, la elegancia y lo que se encuentra dentro de este trabajo discográfico, que desde luego no tiene ningún desperdicio. Vamos a desgranarlo un poquito más ahí hoy con el propio Jorge Salán, que para mí, pues, qué decir, que es un auténtico placer siempre tener con nosotros en el programa. Jorge, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, pues después de esta presentación, no sé qué decir, Antonio, un placer saludarte, como siempre.
Pero si me quedo corto, si hay mucho más que se puede decir, porque se puede hacer mucha referencia a que hayas trabajado o estés trabajando, pues yo que sé, con Mago de Oz a día de hoy, con Avalanche en su día, te hemos visto con Robin Beck, por ejemplo, con Joelin Turner, con Dee Snider, o sea, se me pueden olvidar muchos artistas con los cuales has estado, que podemos decir que a cualquiera se le hincharía el pecho, ¿no?, de decir, he estado con ellos. Pero es que a mí lo que me parece realmente loable es que, haciendo esa labor, digamos, de profesional, pero también con buen gusto, ¿no?, porque quiero decir que es algo que también a ti te llena en tu faceta de músico, pero que hayas puesto este hincapié y que a estas alturas, siendo todavía un músico joven, veterano, pero joven, llegues ya a 14 discos y con esta variedad, es que a mí me parece que es de quitarse el sombrero.
Bueno, ya sabes que soy un tío bastante inquieto, tú precisamente, que siempre me has apoyado desde los comienzos de mi carrera, y bueno, me gusta arriesgar en diferentes proyectos, ¿no? No siempre quedarme un poco en lo mismo. Me gusta elegir diferentes caminos que me lleven a, bueno, pues a exprimir un poco más la faceta musical, a crear y a hacer cosas que no he hecho antes. De hecho, este disco acústico, pues me apetecía un poco porque es un poco en esos 14 discos que has mencionado, me faltaba hacer ese típico unplugged a lo Eric Clapton o a ese tipo de discos que sacaban la MTV, no sé si te acuerdas, en los uh-huh. discos de Tesla, el famoso acústico de Tesla, ¿no?, de los 80, uh-huh. y me faltaba un poco en mi carrera hacer eso y fuimos a por ello.
¿Y cómo se te ocurrió, o en qué momento diste vía libre a esta idea, ¿no?, que el disco saliera así? Porque también una cosa es lo que tienes en mente y a veces las ideas pueden ir por otro lado, quiero decir, que igual luego las canciones, por lo que sea, no te salen en acústico y te salen en eléctrico, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Pero tú ya llegaste a un momento en que dijiste, bueno, tengo, no sé si es que tenías ya unas canciones que partían de esa idea y que tenías ahí ya un poquito acumuladas, o cómo surge el darle vida definitivamente a Ocaso Acústico.
Bueno, fue un poco de casualidad, yo estaba haciendo letras, además que son muchas de evidencias totalmente reales y personales, como contaremos a continuación, y bueno, estaba con la guitarra acústica, me apetecía volver un poco a las raíces, ¿no? De hecho, yo creo que un poco la continuación de este disco puede que sea ya incluso sin percusión, ni bajo, ni nada, o sea, volver un poco a las raíces de lo que fue Robert Johnson, o sea, de esas grabaciones que escuchas a guitarra y voz, simplemente, y de una toma real, entera, ¿no? Poner un micro en una habitación, como se grababan esos discos que son mágicos, que han quedado para la historia. Porque bueno, creo que estoy un poco cansado de cómo se hacen las producciones hoy en día, que todo es suena a ordenador, o sea, suena muy bien, pero suena a ordenador, suena a Pro Tools, suena suena igual un poco todo, ¿no? Entonces, pues bueno, me apetece volver un poco a esas raíces. Esto fue un poco el comienzo de este proyecto de Ocaso Acústico y puede que el siguiente ya sea todavía más real posible.
Las tecnologías nos han ido comiendo, ¿no? Y se acaba perdiendo ese aspecto personal, humano, que siempre ha habido en los discos, ¿no? Por lo menos, bueno, siempre, cada vez un poco menos, pero si miramos un poquito hacia el pasado, ese factor humano se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y está claro que esto, a pesar de que luego hay arreglos de estudio, ¿no?, porque hay ciertas orquestaciones, ciertos detalles, está claro que se nota, ¿no?, cuando entras a guitarra, ¿no?, a pelo, podemos decir, por ejemplo, se nota que hay un humano tocando detrás. Y en estos tiempos de inteligencia artificial, yo creo que es muy de valorar.
Pues te lo agradezco, sí, precisamente ese es un poco el concepto, ¿no?, el buscar autenticidad, que suene humano, como has dicho, Y bueno, de hecho, una de las características de este disco es que la voz principal de todo el álbum, todos los temas, es, la toma que puede escuchar la gente es de la maqueta. O sea, yo estaba con un micro 57, un micro de pues, que cuesta 60 euros, el típico micro de siempre, grabando esas maquetas, oyéndola por los altavoces del estudio. No lo grabé ni con cascos, lo grabé como si fuera en directo, la referencia se colaba por el propio micrófono mientras estaba cantando esas maquetas. Y cuando fui a grabar el disco, digo, joder, pero si me gusta mucho la interpretación, la toma de la maqueta, ¿por qué voy a regrabarlo con un micro ahora de 1.500 euros o intentar repetir algo que creo que tiene la autenticidad que necesita ya la canción, ¿no? Y las tomas que se quedaron en este disco, tanto todas las voces principales como los solos de guitarra, se quedaron de la propia maqueta. O sea, no los regrabé para este disco.
Sí, señores, algo que las máquinas no pueden tener, que es el corazón. El otro día que veía Terminator 2, no sé por cuántas veces ya, esa parte final donde dice, ahora sé por qué lloráis los humanos, pero es algo que yo nunca podré hacer. Pues es algo que aquí, por ejemplo, se plasma, porque yo diría que es tu disco igual más personal en cuanto a vivencias, pero no sé si es mucho decir que incluso en el que más corazón se plasma, no sé si decir sinceridad, pero que es una parte de ti directamente.
Sí, bueno, hay canciones, ya te digo, como de Atocha, Iruña, Hortaleza, que son vivencias totalmente reales. O sea, por ejemplo, Hortaleza, estaba con el productor Fernando Montesinos, que es bajista de Obús también, habéis podido ir tocando con Obús bastantes veces. Uh-huh. Y es su barrio toda la vida, es el barrio donde, bueno, es conocido por los porretas, que siempre han hecho referencia a Hortaleza muchas veces en sus letras. Y fuimos a tomar algo a un bar. Fernando se puso a hablar con uno de los barman y todas las frases que hay en esa canción. Lupita y el Sebas iban a mi clase. Oye, qué cara de cabrón tienes, cómo te va, todo esto. Se encontraron, cogí una servilleta del bar y un boli, me puse a apuntar todo lo que estaban hablando y así surgió esa canción, por ejemplo. O sea, que son vivencias pues bastante urbanas, reales y con toda la sinceridad posible, como has dicho.
Sí, señor, está el toque, digamos, más canalla o gamberro, por ejemplo, de Atocha, Iruña, otros que tienen ese toque más melancólico, como puede ser Hortaleza, temas que pueden tener cierto toque crítico, ¿no?, como Welcome to America, ¿no?, por poner un ejemplo, temas más profundos, ¿no?, como puede ser el caso de Venus. La verdad que un poco de todo, ¿no?, dentro de lo que es el disco. Yo es que cuando veía el título, ¿no?, Ocaso Acústico, me imaginaba que el disco podía ser un poquito más oscuro, más directamente reflexivo, pero luego hay espacio para todo, porque, por ejemplo, es que la primera canción es una auténtica gamberrada de una vivencia que imagino que tú tuviste, claro.
Sí, no, mira, de Atocha, Iruña, yo había quedado con un amigo en ir a ver a Miguel Ríos en el final de la gira del Rock and Ríos, el 40 aniversario en Iruña, y había quedado con él para saludarle a las 6 de la tarde en el backstage, porque él quería que tocase. Yo le dije, no, es que yo quiero ir a ver este final de gira como un fan más, quiero irme a tomar unas cervezas antes del concierto, quiero disfrutar el show sin tener que estar haciendo pruebas de sonido, estar nervioso por tocar, estas cosas que pasan cuando estás haciendo conciertos, ¿no? Y bueno, la cosa se nos fue de madre a mi amigo y a mí, y bueno, pues todo lo que cuenta esa vivencia es muy interesante que la gente lo escuche, porque es una letra, como dices, muy muy divertida. Luego hay canciones como has dicho también, más sí reflexivas, de aunque también habla del Madrid de la noche. Uh-huh. Como es Venus, tienes Welcome to America, que has mencionado, que también es una canción que habla sobre la película Upon Entry, La Llegada, sobre una pareja de inmigrantes que se las pasan bastante putas en el aeropuerto de Estados Unidos. O sea, que hay temas, no sé, bueno, luego está, por ejemplo, Sinfonía Subterránea, que es un tema cuya letra escribió Carlos Tarque de Mclan para mi disco Sexto Asalto, pero bueno, como ahora las cosas pasan tan rápido, quería pues traer nueva vida a esta canción, que me pareció siempre maravillosa. Y bueno, pues hay temas de todo tipo, sí.
Es que es curioso, por cierto, la canción que comentas, ¿no?, escrita por Carlos Tarque, como aunque él haya hecho la letra y la música sea tuya, es curioso como encima con este toque, con ese teclado, ¿no?, que lo acompaña, ese aire setentero, cómo coge un aire Mclan casi por sí solo, no sé si porque solo la letra sea suya, aunque luego la música te corresponda a ti. Es muy curioso, porque suena mucho a Mclan, ¿verdad?, o tiene ese toque.
Bueno, tiene un tema funky, el tema original tenía arreglos de saxos, de trompetas, que nunca había hecho en mis discos, y este, pues bueno, lo llevamos un poco más con ese órgano Hammond que tiene, bueno, que Pau Álvarez Santa Catalina, teclista que ha colaborado conmigo desde hace muchísimos discos, bueno, me parece un genio, una maravilla de músico, y siempre de estos músicos que aportan su toque, su visión personal. Sobre todo es un maestro del Hammond clásico, que a mí me gusta, a lo Deep Purple, por así decirlo. Y su contribución en este disco pues ha sido una maravilla.
Hay que destacar a todos los colaboradores, pero mira, hablando de Pau Álvarez, hay que destacar también al otro Pau, a Pau Sastre, con el cual llevas trabajando muchísimo. Me parece que tiene un grupo fenomenal, que es Jan Rep, por cierto, que aprovecho para comentar lo que ya entrevistamos aquí, y creo que es una auténtica maravilla también. Pero es que claro, cuando hablamos de esos teclados, eso es lo que quería comentar también cuando decía que el disco es un poquito distinto a un acústico al uso, porque claro, está la guitarra acústica, hay luego guitarras eléctricas, y luego está ese teclado, acaba teniendo un protagonismo muy sutil, porque fíjate que son de esas cosas que igual a la primera escucha todo no lo captas, pero cuando te das cuenta a la hora de escuchar el disco es que lo acaban volviendo prácticamente todo, aunque sea un poquito en ese fondo, pero ese fondo que viste todos los temas.
Sí, bueno, hay una cosa que ahora, como la gente suele escuchar los discos en el teléfono, ya no se disfrutan de esa manera que con la que tú y yo hemos crecido, ¿no? Que es con una buena media y cadena o con cascos y dejarte llevar por lo que es un vinilo y echarte tu tiempo. Precisamente los discos suenan muy comprimidos, y en este caso he luchado contra eso. O sea, es un disco muy abierto en el que, como dices, se perciben bien cada instrumento, precisamente por esa razón, porque creo que la compresión es una cosa que se está cargando las dinámicas de la música hoy en día, para que suene más alto en los teléfonos, para que, bueno, tengan más presión, pero al final que suene más alto, eso no significa que suene mejor, ¿no? Y este disco, si lo pones en un buen equipo de música, vas a ver que todo respira, que no está limitado por un compresor, y por eso yo creo que es una de las razones por las que el disco suena pues con mucho aire y con mucha dinámica.
Sí, señor, incluso hay, fíjate, un tema que es Al lado del camino, por ejemplo, cuya composición corresponde a Fito Páez, que en principio va con ese la mayoría del tema es piano de fondo, sosteniendo tanto tu voz como la de Rebeca Jiménez, ¿no? con la que haces un dueto maravilloso. Pero luego resulta que aparece por ahí una guitarra Slade de Fernando Montesinos, que al principio casi no la notas, y que al final hace que un tema que lo escuchas al principio parece como muy ligero, incluso un poquito más pop dentro de lo que puede ser el concepto del disco, pero es que hasta ahí encuentras luego una riqueza brutal.
Sí, ese arreglo surgió de casualidad, lo hizo Fernando así un poco improvisando, lo grabó solo en una toma, y bueno, de hecho ese tema al final hace una mezcla de la versión acústica que hizo Fito Páez en Madrid, junto con su versión del disco, pero un poco la novedad es que hay un solo de guitarra final, pues muy en mi estilo, ¿no? que le hice, que ninguna de las versiones que hizo él tiene, y es un tema que al final coge una característica bastante guitarrera. Y bueno, es una buena forma de cerrar el álbum, ¿no? Porque bueno, luego viene el bonus track de Todo se me muere con Cuchi Romero, pero eso fue como un poco aparte del disco. Pero sí, bueno, me gusta mucho esa versión para cerrar el álbum.
Eso es, se ha metido ahí un poco como bonus track, ¿no? Ese Todo se me muere, pero es que es un momento espectacular, porque además el mismo Cuchi comenta que no lo habéis ensayado para nada, es algo completamente como espontáneo, ¿no? Pero sale fabulosamente, y no sé si podías tener muchas canciones igual que podían haber entrado como bonus track, ¿no? Pero decides que este Todo se me muere, con letra del propio Cuchi, pues aparezca en este trabajo.
Sí, porque bueno, ya que se hizo en acústico, eso fue grabado en plena pandemia, Cuchi estaba haciendo una gira por teatros, presentando canciones de sus discos en solitario, y bueno, quedó tan bien la toma que dije, pues le llamé y le dije, oye, estoy haciendo precisamente un disco en acústico, y ya que esta versión es totalmente auténtica, solo a guitarra y voz, pues sería una buena forma de ponerlo como bonus track, porque bueno, el tema completo en eléctrico, por así decirlo, ya salió en mi disco Tempus, pero me pareció una buena idea ponerlo como bonus track para que cerrara este ocaso acústico.
Es que marca un momento único en directo, año 2021, creo recordar que había visto por ahí, y bueno, queda realmente formidable para cerrar el disco. Luego tú sí que asustas, me gustan todos los temas, ¿no? Pero me encanta ese contraste de este tema, que en concreto es composición de Rubén Pozo, tanto letra como música, pero ese contraste del solo que hace él en primer lugar acústico con luego tu solo eléctrico que viene después, me parece también un punto espectacular.
Sí, muy contento. O sea, estoy muy agradecido con el maestro Rubén porque me regaló esta canción que es totalmente suya. Yo simplemente la produje, puse los arreglos por ahí que hay, pero el tema me lo mandó grabado con el micrófono de su móvil, cantado a guitarra y voz. Y bueno, ahí se demuestra que un tema, si es bueno, no hace falta que tenga muchas historias, ¿no? Porque muchas veces estás ahora con la producción, grabas mil pistas, metes mil arreglos, pero puedes tener un mal tema bien grabado. Y lo que se trata es de grabar un buen tema que tenga lo que tiene que tener, la esencia, un buen contenido, una buena letra, un buen mensaje, que tenga buenas melodías. Y justo cuando me mandó Rubén este tema solo cantado con el micrófono de su teléfono y me lo mandó al WhatsApp, pues ya se vio que era un temazo, ¿no?
Bueno, en Welcome to America encontramos a Aurora Beltrán y también a John Parsons, ¿no? Por ejemplo, la verdad que hay muchas colaboraciones dentro del disco, ¿eh? De forma así, que a veces quedan un poco más en la sombra, otras lucen más, ¿no? Como evidentemente puede ser la voz principal aquí de Aurora Beltrán o esa guitarra de John Parsons, en un tema que ya hemos hablado de él, ¿no? En cuanto a letra, pero no en cuanto a lo que es la esencia de en sí, que es muy blues, ¿no? Muy blues rock sureño prácticamente, y que estas colaboraciones acaban dando también el punto que necesita el tema, que cada tema tenga un color distinto, ¿no?
Totalmente, yo creo que, bueno, es un regalo que Aurora haya colaborado, porque es de mis cantantes favoritas de este país. Creo que todo lo que ha hecho en su carrera en solitario y con Taurus Zurdos es una pasada. Y luego está el maestro John Parsons, que me parece un genio de la guitarra. Yo estaba buscando un sonido un poco slide, porque bueno, el slide es esa característica que parece que es fácil de hacer, pero que suene con esa autenticidad, como los buenos que tocan slide y saben hacerlo muy bien a ese sonido blues añejo, pues no es tan fácil, ¿no? Y llamé a John Parsons, me regaló ese slide que subió el tema a otro nivel, y estoy muy contento con el resultado de esa canción, la verdad.
John Parsons, músico de Miguel Ríos, entre otras muchas cosas, veterano músico, pues que bueno, que tiene un talento realmente espectacular. Si nos damos cuenta también, escuchando el disco, claro, hemos hablado de tu faceta de rock duro, también tienes esa faceta más heavy, de virtuoso de la guitarra, blues. Al final escuchas todo el disco y tocas un poquito todos esos palos, porque de Atocha y Iruña tiene un toque muy blues, o Welcome to America tiene un toque muy blues, Esquizo tiene un toque más hard rockero, que por eso yo creo que ha hecho de single pues una labor sensacional, porque podía enlazar perfectamente lo que, vamos a decir, los que todavía, sin esperar nada de este disco, enlazaba perfectamente lo que era tu esencia, tu personalidad y esa parte más hard rock, podríamos decir, con lo que luego encontramos dentro del disco. Pero es que luego al final, si nos damos cuenta, tocas un poco todos los palos dentro de este sentimiento acústico, todo lo que has sido tú a lo largo de tu carrera.
Sí, bueno, yo siempre me he considerado músico, o sea, yo tengo influencias desde el blues al funky, a Judas Priest, a lo que haga falta, ¿no? Mientras que sea buena música, y intento que las canciones no sean iguales, o sea, no creo que pueda hacer un disco completo siempre de heavy metal entero, de principio a fin. Me encanta Iron Maiden, me encanta AC/DC, pero mis discos precisamente lo que intento es dar rienda suelta a creatividad de diferentes estilos, ¿no? Que un tema sea funky, porque yo he escuchado mucho a Stevie Wonder o he escuchado a Ray Charles, pero también he escuchado, como dices, pues mucho hard rock, y eso se transmite en un tema como Esquizo. Entonces en mis discos no quiero que haya ningún límite ni nada que me esté limitando a cierto estilo, sino expresar todo lo que a mí me pasa por la cabeza como músico y como artista.
Que Esquizo fuera un poco el que hizo las veces de single, si no me equivoco, que a veces me pierdo un poco con los temas anticipos, tema de este tipo de historias, pero creo que sí fue el tema de enganche, digamos, con el disco. Está un poco buscado a propósito, porque sí que me parece que es el tema que más puede enganchar con todo lo que ha sido tus seguidores, digamos.
Yo creo que sí, además ese tema está dedicado a un amigo que lamentablemente, bueno, pues nos dejó, pero gracias a su enfermedad mental no tuvo la oportunidad de ver un concierto en 20 años, y bueno, coincidíamos en el pueblo un pueblo de Guadalajara donde yo veraneaba desde pequeño, y bueno, pues me le dije: oye, Alberto, ¿qué te parece si te llevo a ver a tu héroe, a Adrian Pilo de King Crimson? Porque siempre hablaba de King Crimson, de Franz Zappa, de sus héroes eran, pues bueno, un poco la música del rock progresivo. Y bueno, pues imagínate la experiencia, ¿no? Fue sacarle del pueblo a una persona melómana que por su enfermedad no pudo ver un concierto en 20 años, y le pasé al camerino, le presenté a Adrian Pilo, le dije que era su primer concierto en 20 años, vio el concierto, lo alucinó y luego le llevé otra vez al pueblo donde estábamos veraneando, ¿no? Y fue una sensación que nunca olvidaré, y eso queda plasmado también en otra vivencia real de este disco.
Un disco que está clarísimo que es el disco más personal de tu carrera, y también cuidado cuando decimos lo de urbano, Porque claro, cuando decimos este disco es más urbano, algunos se va a pensar que te has pasado a hacer algo, yo que sé, tipo Leño o algo por el estilo, que no digo que no pueda ser también influencia en parte, pero no deja de tener la elegancia, digamos, de pues casi propia tuya, ¿no? Que vamos, que se puede pisar la calle y a la vez ser un tío elegante, ¿no? Y esto lo demuestra este disco también.
Sí, bueno, tampoco lo hice pensando en voy a hacer un disco urbano, simplemente empecé a escribir letras de vivencias personales que yo quería expresar, pero al final cuando lo escuchas dices, sí, es un disco urbano porque evidentemente cuenta vivencias de, pues sí, que te pasan en la calle, ¿no? Por así decirlo, pero no fue algo premeditado y tampoco creo que tenga que ver, como dices, con el rock urbano, sino más que nada es un disco urbano en el sentido de las vivencias que está contando.
Eso es, a nivel de sonido es otra cosa, pero bueno, me ocurre lo mismo con Asfalto en su día, decían que era una banda de rock urbano y yo siempre he pensado que rock urbano en cuanto a las letras, porque luego en cuanto a lo musical, pues me parece que iban por otro lado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tiene ese concepto a nivel de letras. Y luego también, hablando de esas letras, tú cada vez, claro, siempre vamos cogiendo experiencia. Hay gente que aprende de esas experiencias para bien, otros no aprenden nada y otros incluso aprenden para mal. Yo viendo ya la forma en la que se abre el libreto, coges el libreto, lo abres y veo las reflexiones que tú expresas ahí en un par de reflexiones fantásticas, me doy cuenta, porque siempre te he admirado como músico, pero por lo poco que he podido compartir contigo estas charlas aquí en la radio, cuando me he encontrado contigo en algún concierto, también como persona, me parece que quieres dejar, más allá de la música también, otro tipo de mensaje que va unido a lo que es la expresión y lo que es un disco, que hemos hablado de los clásicos que somos tú y yo ya, y nos gusta coger un libreto, coger un disco, abrirlo y leer lo que hay ahí dentro también, ¿no? Y aparte de la música, nos dejas un par de reflexiones a la entrada que me parece que es como para interiorizarlas y que nosotros mismos las meditemos.
Sí, hay una experiencia de, bueno, reflexión mientras estaba escuchando a Pink Floyd, que se llama Mientras escucho a Pink Floyd, y bueno, son reflexiones un poco vitales, no me puse a escribirlas tranquilamente, me parecieron valiosas, tampoco las empecé a escribir pensando en que iban a acabar en un libreto, sinceramente, pero bueno, como estamos en la época en la que todo pasa rápido, a lo mejor subes un texto de estos y lo leen, pero a los 4 minutos se ha olvidado de todo, ¿no? Pues quería que por lo menos esos textos que me parecieran valiosos estuvieran en el libreto, porque bueno, un disco queda de por vida, un libreto queda de por vida, no es algo que se pierde en una red social ni en la red, ¿no?, de internet. Entonces por eso me pareció interesante ponerlos como apertura del libreto de este nuevo trabajo.
Es que a mí esa frase de "We don't need no education" me ha retumbado en la cabeza desde que escuché la canción y años más tarde pude comprender el mensaje, ¿no? Que es brutal, ¿no? Y es súper reivindicativa, rompedora, no sé si decir casi antisistema, y lo digo también porque algo que igual a ti no se te achaca o que se dice que solamente forma parte del punk rock, ¿no? Muchas veces lo que es la reivindicación, hay que tener en cuenta que también dentro de este tipo de lo que tú puedes expresar con tus canciones está ese inconformismo y, digamos, esa lucha contra lo establecido, y reflexiones como esa lo deja bien patente.
Bueno, yo creo que eso es un poco la responsabilidad del artista, ¿no? Que siempre ha habido, porque parece que ahora se está confundiendo muchísimo el entertainment con el art, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo entretenimiento que arte para mí, ¿no? Yo creo que el artista tiene una responsabilidad de decir mensajes que valgan la pena, que para eso creo que el arte hace que sea todo un mundo mejor, a través de, en este caso, de la música, pero también de la literatura, del cine, o de lo que sea, de cualquier expresión artística, ¿no? Y yo creo que no tenemos que olvidar que hay una responsabilidad ahí para intentar hacer este mundo mejor.
Y luego está también esa reflexión, que estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho, porque además lo leí en algún lugar, leí en su día, que éramos un 90%, lo que nosotros somos es lo que nos ha inculcado la gente de nuestro entorno. Tú directamente dices que somos lo que somos o que llegamos hasta donde llegamos gracias a la gente que nos ha rodeado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, digamos, ese pequeño porcentaje que corresponde a uno mismo, porque si no hay, ya sabes eso, no se le puede pedir peras al olmo, ¿no? Y muchas veces hay que ser también capaz de comprender, de absorber todo eso que te ofrece tu entorno, tu alrededor, la gente que te rodea, para ser lo que tú eres, ¿eh? Esa parte tuya, el porcentaje que te corresponda, no hay que olvidarlo, y sobre todo teniendo en cuenta que siempre está ese ego del músico, ¿no? O todos tenemos nuestro ego, pero tú directamente, con una humildad tremenda, nos dices que bueno, somos lo que somos o llegamos hasta donde llegamos gracias a la gente que nos ha rodeado.
Hombre, yo creo que eso es un principio para mí de vida, porque para mí cómo funciona el mundo es a través de lo que aportan todas las personas, ¿no? Para mí alguien que coge un tomate en el huerto, otro que lo transporta, otro que es músico, otro que es un doctor, otro que tal, pero al fin y al cabo yo creo que tenemos que ser conscientes de que el mundo gira por todo lo que hace todas las personas aportando en diferentes maneras y en diferentes ámbitos, y eso yo creo que no se puede olvidar.
Y luego hay que seguir adelante para seguir llevando un poco ese legado que nos ha ido inculcando todos nuestros antepasados, ¿no? Porque la reflexión es bastante dura en sí mismo, ¿no? Evidentemente es doloroso cuando se va esa gente que te ha, pues que tú recuerdas y que dices, mira, esto es, soy así porque por la persona que se te pueda venir a la cabeza, ¿no? La responsabilidad está en seguir avanzando, llevando un poco todo ese legado previo que se ha inculcado en ti por parte de toda esa gente.
Sí, en definitiva el mensaje es que la lucha nunca acaba.
Eso es, pues reflexión realmente fantástica, ¿eh? Al principio del disco. Y ahora, una vez que el disco, bueno, el disco se editó ya en diciembre, no sé si tienes idea de hacer alguna serie de giras especiales en este formato, porque, claro, luego está el resto de tu carrera. ¿Cómo compaginar cuando sacas un disco, digamos, especial? No sé si meterte, ya tenías la vertiente blues, la vertiente más hard rock, ahora podías tener la vertiente más acústica y ir dedicándote un poquito a ello. ¿Qué idea tienes un poco en mente?
Bueno, estoy yéndome un poco yo solo a guitarra y voz, con pases y con guitarra acústica. Por ejemplo, el otro día hicimos un sold out en el Museo de la Guitarra de Barcelona. Es un museo que tiene, bueno, guitarras espectaculares, desde Eric Clapton a Juan Valdivia, Héroe de Silencio. Hay guitarras de guitarristas muy míticos de la historia. Y van a poner una guitarra mía en breve. Y estuve presentando el disco ahí, hicimos sold out en la sala de blues que tienen allí. Vamos a hacer Madrid el 21 de marzo, y bueno, me imagino que también alguna apertura a Mago de Oz en los próximos conciertos que vengan también voy a poder hacer presentando este nuevo disco. Entonces, pues bueno, son fechas que iré poniendo a través de mis webs y de mis redes sociales.
Por cierto, hablando de Mago de Oz, Fernando Mainer también colabora en el disco, que creo que es uno de los que no hemos mencionado. Y oye, es tremendamente curioso que no parece que interceda para nada tu trabajo con otros músicos, cuando sabemos que Mago de Oz también genera muchísima actividad, para que sigas dedicando espacio a tu carrera en solitario.
Bueno, es que hay una cosa que es una necesidad, o sea, esto no es que se elija, es una parte de artística que, bueno, nos pasa a los locos suicidas que seguimos en esto del rock and roll. Y es una cosa que es una necesidad, o sea, va más allá de lo que tú puedas controlar. Tú no haces esto por ego ni ya por ningún motivo que no sea el querer expresarte, el querer superarte, el disfrutar la música y el hacer discos, porque no puedes dejarlo, simplemente.
Eso es, y el dejar tu propio sello, porque puedes haber estado en muchas bandas, estar ahí un poquito, bueno, no a la sombra necesariamente, porque puedes lucirte como músico, pero no como creador. Que eso es otra historia, ¿no? Bueno, o sí, dependiendo de lo que puedas aportar en cada grupo, ojo. Pero no es lo mismo hacer tu propio proyecto, decir, este es mi sello, que decir, voy a trabajar para otro, ¿no? La forma de enfocarlo entiendo que es muy diferente, pero claro, por comodidad, a veces la comodidad nos llevaría a decir, mira, yo trabajo para otro, lo que él me exija, lo que él me pida, sé que tengo las condiciones para hacerlo, pero el peso no lo llevo yo. Pero cargar sobre tus espaldas con una carrera tuya, pues es más incómodo, ¿no? En principio.
Hombre, sí, lo que pasa que cuando trabajas para un grupo o para otro artista, tienes que saber que hay varias opiniones, o sea, que no es solo tu concepto, hay un concepto que espera, pues oye, vamos a hacer un tema para Mago de Oz, pues tendrá que ir un poco en la línea de lo que estamos haciendo para esta banda, o si es para un disco de hard rock ochentero para Jeff Scott Soto, pues enfocarlo de esa manera. Pero bueno, por eso precisamente en mis discos lo que trato de hacer es dejar libre albedrío a todo, ¿no? O sea, es decir, me apetece hacer un tema de influencias un poco más jazzy, como el de Atocha Iruña, que tiene un poco de influencia de Quincy Jones y estilos que no podría hacer en otras bandas. Pues bueno, dejo rienda suelta a esa creatividad.
Y luego hay que recordar, por cierto, que a ti te llena, evidentemente, tu carrera, pero alguna vez te he visto muy crítico con aquellos que dicen, no, es que eres músico de sesión y tal. Tú siempre que haces algo también es porque, digamos, aunque no sea tu carrera, pero te llena, sigues teniendo un poco esa filosofía, ¿no?
Hombre, claro, a ver, yo he colaborado con gente cuya música me influyó mientras crecía en esto del rock and roll, ¿no? O sea, tocar con Jeff Scott Soto, vocalista de Journey, de Yngwie Malmsteen, de Talismán, tocar con Dee Snider de Twisted Sister, tocar con Jolene Turner, discos de Rainbow que sonaban en mi casa, y de Deep Purple, como el King of Dreams. tocar con Miguel Ríos, evidentemente, aunque eso no sean mi música en solitario, son artistas que son totalmente del estrellas del rock and roll, y para mí ha sido no solo hacer música para ellos o tocar con ellos o colaborar, sino que todas las vivencias que ellos me han transmitido, la energía y el aprendizaje que he podido sacar gracias a gente que es un auténtico maestro dentro de este mundo del rock and roll.
Y son estrellas del rock and roll porque evidentemente les admiramos, pero luego tú has tenido alguna experiencia con alguien que te haya mirado un poco por encima del hombro, aunque no quieras decir el nombre, ¿eh? Porque claro, has tenido que vivir un montón de cosas. Yo estoy seguro que el día que te pongas a sacar un libro, seguro que tienes muchísimas cosas que contar. Pero ¿has tenido alguna experiencia de alguien que, digamos, siendo alguien que admirabas, te haya un poquito mirado, no decir con desprecio, ¿no? Pero como si fuera más que tú? Y lo digo porque mi experiencia personal con los músicos a los que admiro, que te incluye a ti, por cierto, siempre suele ser con que luego me encuentro con la gente más llana que te puedes imaginar. No he tenido de momento, sé que hay gente que sí que tiene, bueno, ya por la fama y por cosas que me han contado, puede haber gente que yo no coincido con ellos, que sí que pueden ser, bueno, pues un poquito, vamos a decir, para darles de comer aparte, pero de forma general, esa gente que hemos admirado, luego te encuentras con ellos y son de lo más normal y más llano que te puedas encontrar. ¿Has tenido alguna mala experiencia?
Sí, bueno, he tenido alguna mala experiencia, pero como dices, yo diría que el 85% de la gente es muy legal. Yo creo que esto es como la vida misma, ¿no? O sea, el mundo de la música es como cualquier otro trabajo, la vida misma es así, conoces a buena gente, conoces a mala gente, conoces gente de todo tipo, con todo tipo de intenciones, algunos buenas, otros malas, pero sí que es verdad que a mí me ha pasado como a ti. O sea, yo puedo decir que en el tanto por ciento más alto la gente ha sido muy legal.
No te da otra idea de cara al futuro, sacar un libro, ¿eh? O editar algún libro, contar una biografía. No sé, que no sé si has hecho algo al respecto, igual me pillo los dedos, ¿eh?
Bueno, he escrito cosas, pero sí que lo tengo en mente, pero no lo quiero hacer ahora porque evidentemente creo que me queda mucha carrera para seguir adelante y bueno, cuando ya vea que pues han sido muchos más años de vivencias, llegará el momento de hacer una cosa. Lo que sí que estoy haciendo es recopilar datos para esa biografía, que no sé cuándo saldrá ni nada, pero sí que escribo cosas que voy guardando para no olvidarlas luego dentro de unos años.
Y nada, y por supuesto que quedan muchísimos años, creo que son 42 años los que tienes, si no me equivoco. O sea que,
eso es.
Fíjate,
eso es.
En el mundo del rock, el que tiene menos de 60 es un chaval. Así que fíjate, si no te quedan todavía páginas para seguir deleitándonos, ofreciéndonos tu música, y quiero que sepas pues que este programa de radio, mientras que podamos seguir en pie, que espero que también sea muchísimo tiempo, pues te va a abrir las puertas siempre de par en par, porque siempre es un auténtico lujo, un placer. Apostamos sobre todo por lo que es tu carrera, evidentemente. Siempre que hablamos contigo te preguntamos por el disco, por lo que suele ser Jorge Salán, porque podíamos extendernos a seguir hablando de muchas cosas, anécdotas, bandas al margen, pues Mago de Oz muy suculento de cara a lo que puede ser que a veces a la gente le interesan esos entresijos, pero nosotros sobre todo seguimos apostando por lo que es tu obra, que me parece que es absolutamente maravillosa, y este último disco, Ocaso Acústico, que por supuesto recomendamos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras, si te parece.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por tantos años ya de apoyo. Y nada, un saludo a todos tus oyentes por muchos más años de tu programa. Y bueno, ¿qué tema para acabar? Pues venga, vamos a elegir Welcome to America, por ejemplo.
Pues perfecto, colaboración de Aurora Beltrán, John Parsons también, y bueno, y un auténtico temazo como vais a poder apreciar. Hasta otra, Jorge, que nos veamos pronto.
Hasta pronto, un abrazo.
Un abrazo.
La aduana es juez y parte, el sudor de la frente quema. Tu sangre recorre el mundo, el entrevistador da pena. El mundo ante tus ojos, tu visado tras los suyos. Ella estuvo aquí hace tiempo. Las mismas preguntas, el mismo acento.
¿Cuál es el propósito de tu visita? Pon la maleta sobre la mesa, yo me encargo.
Welcome to America. Welcome to America. Welcome to America.
país, a que sí, a que sí. Acompáñame por este pasillo. Tengo todos los detalles de tu pasado.